Santa Teresa de Jesús, en su lamento a Dios, decía lo siguiente: que sois justo juez y no como los jueces del mundo, que son como hijos de Adán, y en fin, todos varones. No hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. No hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Por lo tanto, lo mejor que podían hacer los varones era considerar que las mujeres no eran aptas ni para estudiar, salvo las cuestiones domésticas, ni para enseñar. Así lo decía Juan Luis Vives, uno de los más grandes filósofos, pedagogos, reformadores de la Universidad Europea, cuando sostenía que la mujer es un ser flaco que se dejó embobar por el demonio y que por lo tanto no conviene que enseñe, no sea que persuadida de una opinión falsa con su autoridad maestra influya en sus oyentes y arrastre fácilmente a otros en su propio error, como si no existieran enormidad de maestros que arrastraban y arrastran a sus alumnos a sus propios errores. Sin embargo, un siglo antes, una mujer llamada Cristina de Pizan, o Cristina de Pizano, o Christine de Pizan, que fue el nombre que más usó, se opuso totalmente a estos criterios y empujó a las mujeres a integrarse a la vida intelectual. Si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga y que no desprecie el honor, sino más bien que lo exhiba. Estas joyas son nuestras, porque las usamos. El honor de la educación es completamente nuestro. Christine de Pizan nació en Venecia en el año 1364. A los 4 años viaja con su familia a París. Su padre, Tommaso de Pizano, ha sido nombrado médico y astrólogo de Carlos V de Valois. A partir de ese momento, Christine de Pizan, porque su padre ha modificado el nombre y lo ha afrancesado, disfrutará de una vida cortesana, colmada de lujos, y recibe una completa y esmerada educación debido al apoyo de su padre, en contraste con la actitud de su madre, que a pesar de ser la hija de un hombre docto, el anatomista Mondino de Luzzi, se opone a la instrucción de su hija de acuerdo a las costumbres del tiempo. Al referirse a su padre a través de un personaje de la Ciudad de las Damas, escrito en 1405, Christine dice: tu padre, Christine, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron, durante tu juventud, profundizar y extender tus conocimientos, porque ella solo quería que te entretuvieras en hilar y en otras menudencias. En la corte del rey de Francia, Cristina pudo aprovechar para sus estudios la posibilidad que le ofrecía vivir en esa corte, junto además a la enorme Bibliothèque Royale. Sentada un día en mi cuarto de estudio, rodeada toda mi persona de los libros más dispares, según tengo costumbre, ya que el estudio de las artes liberales es un hábito que rige mi vida, me encontraba con la mente algo cansada después de haber reflexionado sobre las ideas de varios autores. Cuando tenía 15 años, Christine de Pizan se casa con un joven noble, Etienne de Castel, notario del rey, y Christine volvió a tener suerte con el segundo hombre de su vida. Etienne de Castel jamás le estorbó en su pasión por las letras. Más aún, le enseñó su oficio, el de notario y abogado, que de mucho le servirá años más tarde. Sobre Etienne de Castel diría un personaje de la Ciudad de las Damas: hay maridos malos, pero los hay honrados, excelentes y prudentes. las mujeres que los encuentren han nacido con buena estrella y deben agradecer al cielo tanta felicidad. Esto lo sabes muy bien, Cristín, por tu propia experiencia, porque tuviste tan buen marido que no podrías haber elegido otro mejor. Sin embargo, en 1389, la peste que asoló París se llevó al amado marido Etienne, y también a su padre, Tomaso, y a un hijo recién nacido. Como si fuera poco, víctima de ciertos engaños, Christine se encontró frente a una dificilísima situación económica. Sin recursos, desprotegida, con dos niños a su cargo, Christine de Pizan habría de ingeniárselas para salir adelante. Y así lo cuenta. De mujer me convertí en varón, por la fortuna que así lo quiso, y así me transformó ella, cuerpo y espíritu, en un hombre natural perfecto, y lo único que sabía hacer era escribir. Lo único que sabía hacer era escribir. Y escribir en un mundo de varones. Por eso, Christine plantea la metáfora de que se hizo como un varón. Salió a competir en el mundo de los varones. Entonces, para solventar su precaria situación y mientras pleitea para recuperar parte del patrimonio perdido, Christine se dedicará profesionalmente a la escritura. Muchos la consideran la primera escritora profesional. Sus primeros poemas son baladas de amores perdidos que transmitían la tristeza de su prematura viudez y pronto se hicieron populares. Sus poemas se organizan en colecciones que siguen una cierta trama narrativa, muchos de los cuales están extraídos directamente de su experiencia personal, como Celette suis et Celette veut être, dicen en francés antiguo, solita estoy y solita quiero estar. Pero pronto incursionará también en temas relacionados con la historia, la política, la condición de la mujer, etc. Fíjense ustedes que llegó a escribir un tratado militar que habría de impresionar incluso vivamente a Enrique VIII de Inglaterra, un libro que se llama Libros de los Hechos de Armas y de Caballería. Christine realizó asimismo traducciones de obras varias, redactó manuales didácticos y fue copista. No nos olvidemos que estamos en tiempos previos a la invención de la imprenta, de modo que la factura de libros era una actividad artesanal. Pero la condición femenina será su asunto preferido. Participó de un célebre debate contra el Roman de la Rose. El Roman de la Rose es un poema de cerca de 22.000 versos octosílabos que consta de dos partes. Una primera, escrita por Guillaume de Lory entre 1225 y 1240, y otra segunda parte, luego de la muerte de Guillaume, escrita por Jean de Meung entre 1275 y 1280. El Roman de la Rose fue lo que hoy llamaríamos un bestseller por toda Europa. Christine de Pizan va a cuestionar duramente la segunda parte, sobre todo la segunda parte del Roman de la Rose, la escrita por Jean de Meung, en textos como la Epístola al Dios del Amor de 1399 y La Ciudad de las Damas de 1405, una relación de las hazañas heroicas de las mujeres. También escribió su autobiografía, La visión de Christine, también en el 405, escrita como réplica a muchos de sus detractores. Y una de las últimas obras es una canción en honor a Juana de Arco. Tampoco dudó en ser dura con las mujeres de su tiempo, como la reina Isabel de Baviera, sobre la que escribió una dura epístola. La Ciudad de las Damas es el libro que Christine de Pizan escribió en 1405 para descargar su indignación y rebatir los argumentos de aquellos empeñados en demostrar la naturaleza no moral de las mujeres en opinión a la de los hombres y su perversidad intrínseca y corrosiva. No es cosa de un hombre o dos, dijo. No hay texto que esté exento de misoginia. Y dice en La ciudad de las damas: hundida en tan tristes reflexiones, Christine recibe la visita de tres damas coronadas de muy alto rango, cuyo resplandor ilumina toda la habitación. Estas no son otras que Razón, Derechura y Justicia, quienes sugieren a Christine construir una ciudad que pueda acoger a todas las mujeres. Una ciudad levantada y edificada para todas las mujeres de mérito, las de ayer, las de hoy y las de mañana. Anda, mezcla con tinta este mortero y usa sin reparos esta argamasa, porque yo te proveeré de gran cantidad, dice una de las protagonistas. La ciudad que fundarás con nuestra ayuda nunca volverá a la nada, sino que permanecerá siempre floreciente pese a la envidia de sus enemigos. Resistirá muchos asaltos sin ser jamás tomada o vencida. Te proveeremos de materiales más duros y resistentes que bloques de mármol macizos que esperan ser sellados. Los cimientos, las altas murallas y fosos, los palacios y mansiones donde podrán residir para siempre las damas de gran fama y mérito a quienes van destinados. Esta ciudad de las damas se construye con todas las mujeres anónimas que colectivamente protagonizaron algún hecho meritorio y con las mujeres que han quedado con su nombre propio en el registro de la historia. De Cornificia, escritora latina del siglo I, a Safo, poetas y filósofas de gran inteligencia y cultura. De Semíramis a Clelia, que dieron pruebas de gran arrojo. De María Magdalena a Santa María, que sintieron piedad. De la emperatriz Nicaula a la reina Fredegunda, que gobernaron con justicia y sentido de la política, sorteando con tino y prudencia los escollos de su mandato. No olvida Christine de Pizan a Elisa, que construyó la bella y poderosa ciudad de Cartago. La ciudad de las damas, poblada de mujeres de mérito de todos los estados y condiciones, es no sólo el espacio metafórico donde proteger a las mujeres, sino, y esto es fundamental, un espacio de relaciones regidas por el derecho, es decir, una polis, es decir, un espacio de ciudadanía. En 1407 estalla la guerra civil en París entre las facciones Armagnac y Borgoñón. Involucrada en una de estas facciones, Christine huye en 1411 de París para refugiarse en un convento, en el de Poissy, con su hija, donde murió en 1430. Durante mucho tiempo, parte de la obra de Christine de Pizan fue atribuida a Giovanni Boccaccio, hasta que en 1786 se recuperó la autoría de los 15 volúmenes de los que consta su obra completa.
Para saber más,
es posible encontrar la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las damas, en una traducción en español publicada en 1955 por la editorial Ciruela en Madrid. Hay una biografía de Christine de Pizan hecha por la célebre medievalista francesa Régine Pernod, que está publicada en español en la editorial Olañeta en el año 2000. Y hay otro trabajo de Mercé Otero Vidal, Cristina de Pisa o de Pizan y María de Gournay, Las mujeres excelentes y la excelencia de las mujeres, en un volumen titulado Mujeres en la historia del pensamiento, editado por Rosa María Rodríguez y publicado por Antropos Barcelona en 1997.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.